recreo.
Seguimos en cuarto y quinto grado.
Aquí estamos nuevamente en nuestras clases por radio para cuarto y quinto grado, para los chicos y las chicas de toda la Argentina. Vamos a saludar, Sabri, si te parece, a
una provincia.
Hay una provincia que me encanta, se habré pasado vacaciones acá, San Luis. ¿Conoces San Luis?
Ay, ¿sabes qué? No conozco, pero siempre tuve ganas de ir.
Tiene un clima tan agradable. ¿Viste como Córdoba, que tiene como una especie de microclima? Bueno, las sierras en San Luis también. Tiene río.
Qué lindo.
Yo conozco la parte como del oeste, Potrero de Funes, por ahí. Y el Durazno, una localidad, un pueblo chiquitito que queda por ahí. Pero en San Luis nos están escuchando en este momento a través de su AM 1170, Radio Universidad Nacional de San Luis y San Luis La Finura. Así que un abrazo a las chicas, a los chicos, las familias y docentes que están en este momento escuchando nuestro programa, ¿sí? Momento de...
¿Qué se viene?
Ah, se viene la columna de dibujos animados de Tommy Eliashev. Hola, Tommy.
¿Cómo están?
¿Cómo andamos? Bienvenido.
Bien. Bueno, muchas gracias, muy contento de estar aquí.
Estamos con un tema, hoy viernes estamos cerrando el tema de la semana, que es, nos estuvimos preguntando si Argentina es afro. Sabri nos explicó a lo largo de toda la semana por qué sí lo es. Y bueno, la columna de dibujos animados tiene hoy un súper tema.
Bueno, la animación también es afro, vamos a decir.
Ah, bien, me gusta.
Vamos a arrancar con esa afirmación, así como Sabri arrancó toda esta semana spoileando la respuesta, diciendo desde el principio, sí,
¿y entonces?
Argentina es afro. Y la animación también es afro. Y bueno, venimos una semana muy importante en la animación argentina porque se estrenó un capítulo nuevo de Samba y Nina.
Estás re contento.
Sí, me encantó.
Y aguanta Saturnina. Sí.
Saturnina, me encantó escuchar la nota con Cielo Salviolo, la directora de Paca Paca, que hicieron. Muy interesante escuchar todo esto y bueno, aprender y también ir creciendo de la mano de Samba y ahora también de Nina, la ex niña. Que ahora, bueno, perdón, le dice Samba en un momento por llamarla niña, como bien decía Sabri, aprender también a pedir perdón. Nina quiere que la llamen, Saturnina, que es su nombre, que ese es su nombre y lo recuerda. Así que, bueno, arrancamos este viaje, que es un viaje que nos va a llevar a distintos lugares. Y arranca con los sueños de Nina.
Duerme, duerme, mi chiquita linda. Sueña, sueña con mares tranquilos. Vengo de
aquí. Ella sueña algo y le dice a su amigo Samba: soñé con mi padre. Entonces va a emprender un viaje. Y esto es lo que va a contarnos este capítulo nuevo de Samba. Un viaje que los va a llevar primero a la campiña bonaerense. Luego van a ir siguiendo pistas, ¿no? Allí una señora que está cocinando un pan les va a dar una pista, van a ir a Plumerillo en Mendoza.
Wow, qué
claro.
Bueno.
Antes del... Y después van para Chile, ¿no?
Claro, el cruce de la cordillera, porque claro, se enlistó el padre de Nina en el ejército de San Martín. Luego van a ir en Delfín, van a viajar hasta el Perú,
claro,
buscando.
Hasta Perú.
Y vamos escuchando distintos momentos y comentando.
Mi papá vino de África esclavizado. Lo vendieron a una fábrica de ladrillos. Y como sabía mucho de hornos y de calor, lo compró el dueño de una panadería. Le gustaba amasar y sacar pan calentito. Mi mamá trabajaba cerca. Y se enamoraron. Como ella había trabajado mucho vendiendo empanadas y pastelitos en su tiempo libre, consiguió su libertad. Papá y mamá no podían vivir juntos, porque él no era libre. A papá lo compró un estanciero y se fue al campo, y lo vi de lejos el día que se lo llevaron.
¡Qué triste no ser libre!
¡Quiero ir a buscarlo!
¡Sí! ¡Vamos! ¡Yo te acompaño!
¡Gracias, Samba!
Bueno, así va a ir arrancando esta búsqueda. Y fíjense cuántas cosas interesantes en la historia que está contando sobre su padre.
Sí.
Esta historia, algo sabíamos de esta historia cuando aparece por primera vez el personaje en el capítulo del Cabildo.
Claro.
Pero ella contaba que se habían conocido y habían tenido un amor a primera vista.
Ajá.
Y ahora este es un cambio, porque Samba también va creciendo, el dibujo animado crece, y ya no plantean que se conocieron y tuvieron un amor a primera vista, porque eso es bastante raro que exista. Sino que se fueron conociendo y ahí es que se enamoraron. Me parece que es un cambio sutil que aparece.
Pero significativo.
Significativo. Está sí. bueno verlo, pensarlo sí. también, así como cómo van pensando los dibujos animados y cuánto sí. que hay de esto, porque bueno, hay mucho para aprender.
Y yo sé que no tiene que ver exactamente con el tema de la semana, pero no puedo dejar de destacar que sepa tanto sobre su historia, la importancia de saber de dónde viene, ¿no? De su identidad, claro. de que venimos hablando semanas atrás con Sabri en las clases sobre la importancia de que cada uno conozca su verdadera identidad.
Sí, 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 totalmente. También, sí, sí, está totalmente relacionado. Y bueno, obviamente en su momento Samba trabajó mucho el tema con claro. capítulos con las abuelas.
Exacto.
Claro. Y está bueno plantear esta cuestión que habían empezado a plantear, pero ahora lo han desarrollado muchísimo. Mira, sigamos escuchando.
Dale.
¿Mi nombre?
Saturnina.
Saturnina. Me había olvidado de mi nombre.
¿Niña? ¡Niña! Esta empanada está fría.
Me llamo Saturnina.
No importa cómo te llames. Trae la comida como se debe.
Saturnina. Tanto me dejaron de nombrar que me olvidé cómo me llamaba.
Es importante que te llamen por tu nombre.
Y ahí es lo que decía Euge. Y voy a tirar una claro. referencia que Sabri la va a cazar, que es me hizo acordar también al viaje de Chihiro. Ah. El viaje de Chihiro, Euge, también. Porque ahí también hay un tema con el nombre de Chihiro.
Sí, ¿no? Con el nombre, tal cual. Que ella está también, la protagonista se lo olvida. No recuerda cómo se llama, porque entra en un mundo, bueno, maravilloso, mágico de alguna manera. Y claro, y al recordar su nombre, puede encontrar como el camino a casa.
Tal cual. Me hizo acordar esa referencia. Así en Samba hay un montón de Samba y Nina, hay un montón de referencias a la cultura popular, a los dibujos animados, qué sé yo, en el capítulo, en el anteúltimo capítulo, que sí. fue el de Belgrano,
sí.
de pronto el monumento a la bandera se transforma en una especie de robot tipo robot mecha, Transformer. Son distintas referencias que van mandando. Pero sigamos con Samba y Nina, creo Avanzamos. Que tenemos uno más.
No te preocupes por lo que digan, que nadie nos detenga. La libertad es una piedra preciada. Ahora hablo yo me hago canción. Uniendo manos tendremos fuerza.
No dejes que te señalen, vamos marchando hacia adelante.
Todo.
Con manifiesto, así como.
Clarísimo, y se suelta el pelo también, Nina. Qué
claro,
lindo.
Sí, claro, y deja ver sus características visibles afros, ¿no?
Tal cual.
Sí, justamente el pelo ahí rizado. Y hay una cosa en el primer audio que escuchábamos, Tommy, que decía: quiero ir a buscarlo, ¿no? Toma esa decisión. ¿No?
Sí,
y está relacionado con lo que escuchábamos recién, este último audio de ahora hablo yo.
Claro. Tal cual. Y esto nos va a llevar en este viaje que estamos haciendo. Vamos a viajar al norte, a los Estados Unidos.
Ah, muy bien.
Ahí en los audios de los chicos
sí.
aparecía algo, el tema de mencionaban la discriminación en Estados Unidos a los afrodescendientes,
claro.
el tema de los distintos asientos en el colectivo. Bueno,
¿esto con qué tiene que ver?
Bueno, esto tiene que ver también con la animación. Y nos vamos a Nueva Orleans, escuchen.
Buenas noches, Carls. Buenos días, Dux.
La princesa y el sapo. Es una película del año 2009 y es la primer princesa de Disney afrodescendiente.
Hermosa película esta.
Me encanta. Sí. Soy súper fan de esta peli. Sí. Tiene toda la tradición de La Dama y el Vagabundo en cuanto a lo urbanístico. Sí. Y muestra esta ciudad de Nueva Orleans hermosa. Y después cuando van al pantano, tiene toda la tradición de Bambi. Y bueno, hay un reflejo de la naturaleza, una mezcla. Pero para llevarlo al tema que estamos hablando, fue una novedad esta película, porque bueno, ustedes saben, claro, todas las princesas de Blancanieves, Cenicienta, La Bella Durmiente, y las más nuevas, La Sirenita, La Bella, de La Bella y la Bestia.
Sí, sí, tienen todas características físicas muy particulares, muy parecidas.
Bueno, después vino Aladín, Jazmín en Aladín, bueno, claro, vino Pocahontas, sí, Mulán. Y bueno, llegó la primer princesa afrodescendiente.
Moana también.
Tiana. Bueno, Moana hace
relativamente poco.
Claro, sí, después vino Moana, etc. Sí. Pero lo de Tiana en La Princesa y el Sapo fue toda una novedad.
Claro.
Y bueno, nos plantea una princesa que no nace princesa, sino que nace en un hogar humilde.
Sí.
Que se tiene que ganar el pan. Escuchen esta canción.
No importa cómo luces, no importa tu disfraz, ni los anillos en tus dedillos. ¿Qué más da, ya? ¿Qué más da? No importa ni tu origen, no importa incluso qué serás. Un can, lechón o res, barbón, todo cambia aquí. Todos hacen, sí, lo que quieren.
Es Mamá Odie, que es esta bruja buena del pantano, que sí, le va a tirar la posta sobre su vida. Bueno, fue una novedad, fue sin duda importante. También hubo críticas porque es una princesa, la primera princesa afrodescendiente, aparece casi toda la película convertida en rana. También criticaron que, bueno, que era ligeramente afro, o sea, había como una discusión al respecto, pero más allá de todas las discusiones que surgen, fue sin duda un avance. Pero fíjense después cómo Disney también va revisando sus propias prácticas.
Ajá,
y una de las cosas que le criticaron, la modificaron. ¿Saben dónde? En Ralph el Demoledor 2, cuando va a la internet y en un momento se encuentra Vanellope con todas las princesas, que están todas juntas, y en un momento se quieren vestir como Vanellope y se visten de forma relajada todas las princesas de Disney, las 14, 15 que son.
Sí.
Y aparece Tiana con el pelo enrulado, con el pelo afro, tranqui. Entonces, bueno, ahí también, y también en un tono, una tonalidad de piel más oscura. Así que fíjense cómo en Disney se revisan estas prácticas. Y ahora que se está anunciando Disney Plus,
claro,
en su momento, en Estados Unidos cuando se anunció, también se dijo que muchas de las producciones viejas de Disney...
¿Qué va a pasar con todo eso?
No, van a estar exhibidas, pero van, sí, a tener un cartel diciendo que tienen descripciones culturales anticuadas.
Responden a una época.
Y ahí responden a una época. O sea, claro, si no se cargo, ¿no?
Claro.
Hay material directamente censurado en la historia de los dibujitos animados, tanto en la Warner Brothers, ¿sí?, como los hermanos Fleischer, Betty Boop, como en Disney. Hay una película entera, por ejemplo, de la década del 40, que no se pasa más por racista, que el mismo estudio la sacó. Y hay otras que tienen elementos que se siguen pasando, pero se aclara. Por ejemplo, esta que, claro, sigue, que es de un circo. Y de unos elefantes.
No. Qué historia, esta. Crecimos con esta historia.
Emocionante. Dumbo, 1942.
Sí.
Y fíjense que en Dumbo, bueno, hay momentos que hoy son considerados racistas. Por ejemplo, cuando trabajan los trabajadores del circo, dicen esto. No quisimos estudiar. Son todos afrodescendientes los trabajadores del circo.
Ajá.
Y cantan esta canción que dice: no quisimos estudiar. ¿No quisieron estudiar o no tuvieron
o no
la
posibilidad? Claro.
No tenían
y
la
no
posibilidad.
No tuvieron la chance.
O tuvieron,
¿no?,
que trabajar.
O sufrían la, claro, segregación, las leyes segregacionistas, que hasta los años 60 estuvieron en los Estados Unidos. Ahí uno de los chicos hablaba de Sudáfrica,
sí,
el famoso, uh-huh, apartheid. que bueno, hasta que vino Mandela en los 90 siguió rigiendo. Yo cuando era chico, cuando nosotros éramos chicos, sabíamos que los afro, que los negros en Sudáfrica sí. eran discriminados por la minoría blanca.
Claro.
Y era una realidad atroz que por suerte se modificó. Y bueno, en los Estados Unidos hasta los 60 pasaban cosas de este estilo. Y en la animación tardaron mucho en aparecer los personajes afrodescendientes. Si ustedes revisan los dibujitos de los 60, que nos gustan tanto, como los supersónicos, recién en la reversión que se hace en el año, en los 80s,
sí.
van a aparecer personajes afro. En los 60 no había ninguno, claro. tampoco en los Picapiedra, o por ejemplo en Tom claro. y Jerry van a aparecer las piernas de una empleada doméstica afrodescendiente, la que dice Tomás Gato Malo. O, bueno,
claro, porque pienso que no solo tienen que aparecer, digamos, sino también el lugar, ¿no? Que tienen.
Claro.
Aparece como trabajadora de una casa, digamos.
Exacto.
No como profesional o como, no sé, o como presidenta, quizá.
Sí.
¿No? Como que en qué lugar se está poniendo también a esta cultura.
Eso se va a modificar muchísimo en la animación. Y al principio era directamente, por ejemplo, hay uno muy famoso que Mickey le explota una bomba en la cara y
sí.
se transforma en una persona blanca pintada de negro, haciéndose el negro, algo que también sucedía en el cine y se llamaba el blackface, la cara pintada de negro. Eran blancos haciéndose pasar por negros. Y todo un proceso muy complejo, pero los chicos de cuarto o quinto grado, las chicas de cuarto o quinto grado, está bueno que también sepan que estos cambios, porque lo van a ir viendo reflejado en los consumos. Vos
claro.
fíjate que recién hasta los 70, con este dibujito, fueron los primeros dibujitos con afrodescendientes en Estados Unidos.
Super Globetrotters.
Son los Harlem Globetrotters, que eran unos basquetbolistas muy habilidosos, que hacían una especie de espectáculo de
muy divertidos.
Y sí. hubo un dibujito animado en los 1970.
Sí.
Y bueno, es considerado junto a Jackson 5 uno de los primeros dibujitos donde aparecen afrodescendientes protagonistas, no ridiculizados, no en una posición estigmatizante, no siendo discriminados, sino como protagonistas.
En estoy pensando en la serie, bueno, no es dibujitos, te corro un segundo de la columna, pero estoy pensando en la serie Negro Blanco.
Claro.
Negro y blanco.
Sí, 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 sí. Tenía sus contenidos muy polémicos.
¡Re!
Sí, a full. Pero también siempre está bueno eso que decíamos al principio, que va a decir Disney, bueno, son contenidos culturales de determinada
claro.
época. No es excusa.
No, no, no.
Pero está bueno uno mismo recuperar todo lo que vio y todas las imágenes que le fueron llegando
sí.
para darse cuenta de dónde vienen los prejuicios.
Sí,
y claramente en los dibujitos. Vos fíjate, y con esto tengo ahí como el último tema que les traigo,
sí.
Que cuando en el año 1968 sucedió esto en Estados Unidos, el asesinato de Martin Luther King,
sí.
que era un pastor, un hombre muy importante, que luchaba en contra de la segregación racial uh-huh. y por los derechos de los afrodescendientes en Estados Unidos, que bueno, sufrían sobre todo en los estados del sur, como Nueva Orleans, un tremendo racismo, o sea, tenían temas en el transporte, con la educación, tenían los peores trabajos, etcétera. Algo que obviamente continúa siendo así en Estados Unidos en gran medida, los mayores niveles de explotación y la peor situación de los afrodescendientes, pero en ese momento era algo brutal.
Claro.
Digo, hoy también hay brutalidad, pero estaba establecido por las leyes y era algo muy difícil de cambiar. Martin Luther King luchó contra eso, hizo marchas pacíficas, multitudinarias, y fue asesinado.
Uh-huh.
Y eso, bueno, trajo que una maestra le escribiera una carta a Charles Schulz, que es el creador de Peanuts, de Snoopy.
Sí, claro.
Y miren, escuchen esta música de jazz. Peanuts, bueno, Charlie Brown, el perro Snoopy con su amigo Woodstock, el pájaro. ¿Qué hizo? La maestra le escribió a Charles Schulz, el creador de Peanuts.
¿Qué dice esa carta?
Y la carta les pedía que ponga un personaje afrodescendiente. Y así se creó el personaje de Franklin.
Claro.
Y a muchos editores de los diarios les molestaba que los chicos blancos... 1968.
¿En serio?
Claro. Que los chicos blancos jugaran con chicos negros. Y era un tema. Y bueno, lo hizo igual, incorporó, digamos, este personaje Franklin. Estamos escuchando la música de uno de los dibujitos de Peanuts, que son muy buenos. Que también influenciaron mucho a Mafalda, ¿no? Esta idea de los chicos como protagonistas
sí.
y hoy influencian mucho a Petit,
Claro.
La importancia también, ¿no? De chicos, chicas, chiques como protagonistas de las historias, ¿no?
De las historietas en este caso.
De las historietas,
sí.
Claro, y también de los dibujitos.
Y también de los dibujos, sí.
Eso también va a ser muy importante. Y bueno, me parecía interesante cómo se van relacionando los eventos políticos, lo que sucede en la sociedad con los dibujos animados.
Hoy claro, como que tienen un proceso, ¿no? Claro. De cambio.
Claro. Hoy a nadie le extraña que la doctora Juguete sea una chica afro. De hecho, hay un capítulo en el cual aparece con Michelle Obama, con la ex primera dama, la mujer de Barack Obama. Bueno, eso para quienes dicen que no hay política en los dibujitos o que no se tiene que mezclar. Fíjense cómo en un dibujito tan conocido como Doctora Juguete aparecía inclusive la primera dama, lo cual está muy bien porque los chicos, las chicas también piensan en política.
Totalmente. Bueno, en este sentido es re importante lo que hizo el canal Paca Paca, que este año está cumpliendo 10 años.
Claro, yo lo quería poner en perspectiva.
Claro, eso, no olvidarnos de eso. El canal tiene ya, bueno, un montón de años de dibujos, de contenido y se permite reflexionar y hacer un giro si es necesario, ¿no?
Sí.
Que me parece que es un ejemplo buenísimo para que las chicas, los chicos, todas las personas las que estamos en este, nosotros mismos, ¿no? Conversando y quienes escuchan quienes son parte de la audiencia de Radio Escuela, que piensen esto, que se puede todo el tiempo modificar, cambiar, hacer, pedir perdón, ¿no?
Exactamente. Sí. O sea, es clave, me parece eso, justamente para responder a la pregunta del día de hoy, ¿cómo hacemos un mundo mejor para todas las personas?
Sí, totalmente. Bueno, Tommy Riayev con su columna de dibujos animados, muchas gracias.
Bueno, gracias por viajar a tantos lugares que fuimos.
Excelente. La semana que viene, ya hoy Sabri al comienzo del programa algo anticipó para dónde nos íbamos a ir, para el lado de la comida, la importancia, ¿no?, de la comida como un fenómeno cultural también. Te desafiamos.
Hay mucho.
¿Ah,
sí? Hay muchas cocinas. Ay, cualquiera puede cocinar.
Está tranquilo, vamos a ver con qué se viene la columna la semana que viene. Sabri, buen fin de semana. Sí. Nos despedimos.
Buen fin de semana.
Nos despedimos hasta el lunes.
Buen fin de semana.
Se cuidan, y nos despedimos con música como lo hacemos siempre. Nos vamos escuchando Huevo Peluche. Chau.
Es como si te olvidaras de lo bueno. Como si tu lugar lo ocupara el viento. Mira lo que es este sol. Es como si se te apagara el grillo. Como si se escondiera la mañana. Mira lo que es este sol. Sácate la
cierto porque el encierro me engaña. Tengo cita con el sol y no me acuerdo dónde. Le mordí la pata al monte pa' que me note. En la noche busco luz para ver dónde se esconde. Quiero ser tarántula pa' escapar de mi jaula. Poder romper carátulas, acercarte y darte mi veneno en cápsulas. Te quiero una tela pa' que caigas en mi fábula.
Mira lo que es este sol.
La luna pa' calmar la hambruna. Convertí el jardín en una gran laguna. Ella me dijo loco y estaba en lo cierto. Mundo roto, manicomio, cielo abierto.
Levanta el ancla, peluche, que no pasa nada si lo saben tus pies.